González y González Abogados, tu bufete de abogados en Cabezón de la Sal. Con el abogado Mario González González, colegiado por el Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria. Despacho multidisciplinar, expertos en asesoría jurídica y defensa en juicios. Consúltanos tu problema y buscaremos la mejor solución. Te ayudamos y defendemos en las distintas áreas jurídicas: derecho civil, matrimonial o de herencias, derecho penal, derecho laboral o social y derecho administrativo. Y si deseas asesoramiento o redacción de escritos jurídicos como contratos, testamentos o cualquier otro, acude a nosotros. Deja tu problema en nuestras manos. Te escuchamos, asesoramos y defendemos con un trato cercano, personalizado e inmediato. González y González Abogados, calle La Cabroja número 1, junto al Parque Conde San Diego, Cabezón de la Sal. Teléfono para citas 659-55-73-26. González y González Abogados. Y tenemos en los estudios de Radio Foramontanos a Mario, nuestro buen colaborador, Mario González. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lucía. Buenas tardes a todos los oyentes. Pues nada, aquí una vez más. Yo creo que ya es la séptima entrevista que hacemos.
No está mal, ¿eh?
No, la verdad es que no me esperaba yo que íbamos a hacer tantas, ¿no? Y con temas tan variados, además.
Bueno, ¿Será que lo hacemos bien?
Bueno, mire, eso se intenta al menos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar hoy de, como has dicho antes, el testamento vital. Que nadie piense que esto tiene que ver con dinero, aunque se hable de testamento, no tiene nada que ver con el testamento habitual que solemos firmar ante un notario y donde decidimos a quién es y a quién no, dejamos y cómo nuestros bienes, ¿no? Sino que vamos a hablar de algo totalmente diferente. De hecho, se suele llamar técnicamente documento de voluntades previas, y es más conocido como testamento vital. Bueno, para definir un poquitín qué es el testamento vital, aunque bueno, parece que es un tema un poco sombrío, el tema de bueno, enfermedades irreversibles, situaciones graves médicas, decisiones sobre nuestro funeral, parece que nadie quiere hablar de esto, que es un poco un tema tabú. Pero bueno, cada vez la gente sí que se está habituando a planificar un poquitín más su futuro no tan bonito, como puede ser su muerte o una enfermedad en la que, por desgracia, todos podemos caer. Y, hombre, yo creo que el testamento vital es una manera también de proteger a nuestros familiares más cercanos de decisiones en un futuro que hasta ahora siempre han tenido que tomar, ¿no? A la hora de caer enfermo un abuelo o un padre, siempre eran los hijos o los nietos quienes decidían sobre cómo se podía tratar o cómo no, y que a veces incluso generaba disputas entre las propias familias, ¿no? Estas decisiones, y sí que es una manera de defender a los familiares de estas posibles circunstancias. Entonces, bueno, el testamento vital es precisamente un documento donde una persona puede manifestar previamente a una enfermedad o previamente a una situación médica que parece ser irreversible o parece ser terminal, ¿no? Todos cuando oímos hablar de terminal ya estamos pensando en lo peor, en lo previo a la muerte, ¿no? Entonces es manifestar qué queremos que nos traten, cómo queremos que nos traten, qué queremos que nos hagan y cómo queremos en alguna ocasión incluso morir, ¿no? Entonces, digamos que la persona puede manifestar previamente a esa situación en la que podemos estar inconscientes o podemos no tener nuestra voluntad en plenas facultades, pues dejar por escrito
lo que queremos
que se haga y que el personal médico, por supuesto, registrándolo en el registro de voluntades previas, que el personal médico pueda acceder a esa información. Bueno, la primera pregunta también que nos podemos hacer es ¿quién puede otorgar este documento? Y bueno, como cualquier documento de este tipo, tienes que ser mayor de edad y tienes que tener pues, la plena capacidad de obrar, es decir, no estar incapacitado, tener tus plenas facultades. Y por supuesto, actuar libremente y que nadie te obligue a hacer un testamento vital, lógicamente. Y bueno, la gente piensa, bueno, pero ¿tiene algún límite el testamento vital? ¿Qué puedes poner? ¿Qué no puedes poner? Pues hombre, tiene un límite claro, que es la ley, lógicamente, y el ordenamiento jurídico, que en ese momento en el que en el que se te va a aplicar el testamento vital, pues qué leyes hay, y la lex artis, que se llama, que es, por ejemplo, el procedimiento que la medicina tiene previsto para determinadas circunstancias o enfermedades. No puedes modificar la lex artis porque tú quieras y porque tengas mucha voluntad. Si te tienen que operar y te tienen que operar, y introduciéndote, me lo estoy inventando, que esto yo no soy médico, pero me refiero, te tienen que intervenir por la zona lumbar, pues tú no puedes dejar reflejado que te intervenga por la zona abdominal, porque la Lex Arti dice que es la zona lumbar, ¿no? Entonces, la Lex Arti no se puede manipular, no se puede cambiar, y el ordenamiento jurídico tampoco. Cuando estamos hablando de esto de formas no de morir, pero sí de decidir cómo nos traten, cómo no, la gente va a pensar automáticamente eutanasia, por ejemplo. Bueno, esto no es la eutanasia. Aquí no puedes decidir que te ayuden a morir, ¿no? De alguna forma. En España actualmente, como todo el mundo sabe, que es un tema relativamente actual y controvertido,
está prohibida
la eutanasia. Por ejemplo, hay otros países en la Unión Europea como Países Bajos, Holanda, que en la que está permitida, ¿no? Aquí en España todavía está la eutanasia prohibida. Por tanto, no se podría tampoco quedar reflejado, o si se refleja, los médicos no tienen por qué cumplir con tus voluntades. Bueno, ¿cómo nace esto de las voluntades previas? ¿En qué está basado? Bueno, pues como todo el mundo yo creo que más o menos puede saber, hay algo que se llama la autonomía del paciente, ¿no? Que los médicos estudian en sus carreras, y que esta autonomía del paciente es parte del procedimiento médico habitual. Todo el mundo yo creo que hemos podido oír el famoso consentimiento informado previo a una operación, previo a un tratamiento, donde te informan de absolutamente todo lo que te van a hacer, qué consecuencias puede tener, qué no puede ocurrir, y tú firmas dando el consentimiento para que se haga eso. Pues de alguna manera esto es una especie de consentimiento informado o de voluntad que tú dejas reflejado previamente a una situación que se puede dar o que no se puede dar. Es simplemente protegerte. Luego pondremos unos ejemplos para que parezca o para que la gente lo entienda mejor, pero es eso, simplemente dejar reflejado cómo quieres que se trate. Por tanto, los profesionales sanitarios, los médicos, los enfermeros están obligados, yo creo, a informar a la gente. Vamos a poner un ejemplo poquitín drástico. Un paciente que se le diagnostica un cáncer bastante delicado, bastante avanzado, pues los profesionales sanitarios sí deberían de informar sobre este documento de voluntades previas, porque se presume que en un determinado momento puede darse situaciones incómodas para la familia, que previamente, sabiendo que van a llegar, igual el enfermo en este caso, quiere decidir cómo regular, quiere decidir si quieren que le hagan transfusiones, quiere decidir si quiere que le alimenten, si quiere que esté enchufada una máquina para respirar de forma...
Una pregunta, Mario, sí. En caso de que no lo decida el paciente previamente, ¿eso luego lo decide la familia? ¿Recae la responsabilidad sobre los familiares?
Hombre, lo más normal es que...
¿O simplemente los médicos actúan y deciden también?
No, lógicamente los médicos van a recomendar a la familia qué hacer, y los médicos nunca se van a alejar de la Lex Artis. Pero sí que los médicos tienen en consideración las decisiones de la familia. Te pongo un ejemplo, el tema de los paliativos. El tema del tratamiento paliativo es para aliviar un dolor que se antoja además insoportable y que además es cercano ya a la muerte. Por tanto, los paliativos pueden acelerar la muerte del paciente, pero hay familiares que prefieren, viendo que está el final cerca, prefieren que no sufra a que alargar su vida de forma innecesaria en algunas ocasiones, ¿no? Pues entonces la familia puede decidir esto, claro, por supuesto, con el consentimiento de los médicos y con el apoyo de los médicos. Si la situación se ve que no es irreversible, pues no, lógicamente, ¿no? Pero sí que la familia toma parte de estas decisiones. Si tú lo dejas por escrito mediante este documento, no vas a tener ningún problema. Se puede establecer, como luego hablaremos, que mi objetivo vital es no sufrir en el futuro ante cualquier enfermedad. Por tanto, no quiero que se me alargue la vida.
Qué complicado, ¿verdad?, tomar esas decisiones.
Pues sí, la verdad es que la gente que se anima, entre comillas, aunque parezca contradictorio, a realizar estos documentos, lo primero es que lo vamos a contar de forma muy breve, pero es todo un mundo. Claro, es el mundo de la medicina. Hay mil patologías, hay mil tratamientos, hay muchísimas maneras de tratar a una persona. Y claro, a gente incluso que no sabe de medicina, o incluso a los abogados que nos dedicamos a redactar este tipo de documentos, que tampoco somos expertos en medicina, hay veces que cuesta decidir que sí, que no, cómo. Entonces, Es un tema bastante complicado, ¿eh? Es un tema bastante complicado y que la gente incluso le echa para atrás cuando sabe lo complicado que es, porque hay gente que viene pensando que esto es, bueno, nada, yo quiero que me entierren en Valladolid y que me incineren, o quiero que me... etc. ¿Sabes? Cosas bastante triviales, bastante sencillas, pero bueno, el testamento vital es un mundo, es un mundo.
Y si luego si tú firmas, imagínate, el testamento vital, esta serie de cuestiones, y luego... te arrepientas en el momento y eres plenamente consciente de tus arrepentimiento, puedes echarte atrás.
Por supuesto, como iba a decir luego, creo que ya me adelanto, es un documento totalmente revocable y modificable. Tú en cualquier momento puedes echarte para atrás de lo que has escrito, vas al registro y dices, oye, quiero modificar o quiero revocar el testamento vital. Y siempre y cuando tú estés plenamente facultado para ello, lo puedes hacer sin ningún problema, lógicamente. Y además, ya he dicho... es un tema bastante serio porque los médicos tienen que hacer caso de tus pautas, a no ser que vayan en contra de la Lex Artis. Y si quieren, o sea, o piensan que van en contra de la Lex Artis, deben motivar el por qué no se está cumpliendo las voluntades previas. Es decir, no vale con que el médico venga y diga, es que esto que pone aquí yo no lo creo así y entonces no lo aplico. No, bueno, no lo aplico y dime por qué y en base a qué fundamentos médicos no lo aplicas. Entiendo. O sea, es algo bastante serio de hacer. Pero que bueno, que bien hecho, que sí pueden solventar problemas que igual en el futuro no se deben dar porque la situación a la que acompaña no es la más idónea para que existan este tipo de problemas. Yo creo que hay que pensar más en otras cosas en esos momentos que no en temas médicos, que incluso es que a la familia le puede quedar grande. Entonces, yo lo veo una buena opción para valorar, ya te digo, no solo esto, sino muchas más cosas de donación de órganos, decisión de si quiero donar mi cuerpo a la ciencia, etc. Bueno,
decías que cada vez más gente se estaba animando a hacerlo, vamos, paradójicamente, que es un mundo, pero que aún así cada vez más gente lo está haciendo, ¿no?
Sí, mira, hace unas semanas vi un programa de televisión que además me causó curiosidad porque no me esperaba yo que este tema tuviese tanta repercusión como para que saliese en la televisión, que trataba sobre cómo planificar tu entierro, ¿no? Y había empresas, o hay empresas, que se dedican única y exclusivamente a planificar tu entierro. Claro, es gente bastante extravagante, ¿no? Porque sí que hacen fiestas, luz y demás. E incluso era un poco hasta siniestro porque te hacen tu entierro antes de que mueras para que veas cómo puede ser en el futuro tu entierro. Sí, sí, suena bastante fuerte, pero es así. Entonces, la gente sí que parece que se está preocupando más de cómo me voy a morir y sobre todo en el tema médico de cómo me van a tratar y si voy a sufrir o no. Es que a la gente yo creo que ya... vamos a ver, quien ha sufrido a un familiar cercano un cáncer o una enfermedad de este tipo, yo creo que sí se replantea y dice, oye, lo que pasa o yo puedo dejarlo atado para que si me pasa a mí no repercuta a mi familia y demás. Yo creo que sí, que cada vez se hace más y por lo menos al despacho viene gente para hablar o para que les, por lo menos se les explique este tema de cómo funciona y demás. Así que parece que es un tema que está saliendo a la palestra últimamente, ¿eh? Yo creo que sí. Bueno, como he dicho, hay que redactar un testamento vital, este documento, y claro, no hay que guardarlo en un cajón, porque si lo guardas en un cajón, nadie va a saber que existe y entonces no se va a aplicar. Tienes que inscribirlo en un registro público, que es el registro de voluntades previas. La persona que lo otorga o su representante, que se puede instituir a un representante también, que en caso de que estés enfermo va a ser el que va a tener la voz cantante, pues por ejemplo en un matrimonio suele ser la otra parte, ¿no? Hay que escribirlo en el registro de voluntades previas, que es un registro que está en la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales en Cantabria y que se interconecta, digamos, con el registro nacional de documentos de voluntades previas y entra dentro de la historia clínica del paciente. Por tanto, los médicos, cuando ocurren estas situaciones en las que el paciente no puede decidir, automáticamente va a ver si tiene este tipo de documento o no lo tiene y si lo que tiene que ver con el tema que se va a tratar o no tiene que ver con el tema que se va a tratar. Y bueno, como hemos dicho ya, se va a utilizar siempre y cuando la voluntad del paciente esté anulada, no pueda decidir, no tenga capacidad de decidir, entonces sale a la palestra este documento. Por supuesto, si existe este documento, pero el paciente está, vamos a decir, plenamente capaz de decidir, tiene su voluntad perfectamente, pues la voluntad va a regir sobre este documento, aunque diga totalmente lo contrario, lógicamente, ¿no? Por lo tanto, no te ata de por vida... De una forma... No es esto. Es simplemente cuando tu voluntad está totalmente anulada.
Entiendo, sí.
Bueno, entonces, ya digo que se debe inscribir en este registro para que esté al alcance de todos los profesionales médicos. Y ya, como adelantaste y adelantamos antes, se puede revocar y modificar en cualquier momento. Bueno, ¿cuál es el contenido de este documento? ¿Qué se incorpora? Muchísimas cosas. Las más importantes, tus datos personales e identificativos, lo de tu representante, si es que quieres instituir a un representante, y luego, expresión de lo que se llama objetos vitales y valores personales. ¿Qué es esto? Pues lo que hemos dicho antes. Es una especie de objetivos que cada persona tiene en su vida, ¿no? Que va a ayudar a interpretar de algún modo todo el documento. Pues lo que hemos dicho antes. Mi objetivo vital es no sufrir. Mi objetivo vital es no alargar mi vida de forma innecesaria. Mi objetivo vital es no sobrevivir a base de máquinas o, por ejemplo, que no hay gente que por religión no quiero que se me hagan transfusiones de sangre, ¿no? Pues todo esto se puede incluir en el documento. Luego, se pueden también dar instrucciones sobre un determinado tratamiento o una determinada actuación médica concreta. Un ejemplo, para que me entiendan, por ejemplo, necesitamos que nos alimenten de forma asistida, ¿no? Por tanto, hay muchas formas de alimentarnos de forma asistida. Bueno, pues yo puedo decidir que a mí se me alimente de forma venosa, a través de las venas, en vez de nasogástrica se llama, que es que me intuben por la nariz hasta el estómago. Bueno, pues yo puedo pensar en un momento dado, bueno, yo creo que me va a ser más cómodo estar intubado en la vena que no que me metan un tubo por la nariz.
Qué curioso, ¿no? Que parece que no decidimos nada de eso.
Claro, pues en esos momentos que no podríamos decidir de esta manera, si profundizamos en estos temas, podemos decidir cómo queremos que se nos trate o cómo creemos que vamos a estar más cómodos. Luego, como ya he dicho, el nombramiento de forma voluntaria de uno o dos representantes y también se podrá hacer constar la decisión respecto a la donación de órganos. Esto del lado médico. Luego, del lado fúnebre. Esto no se publicita como tal, pero sí que yo, por ejemplo, como profesional, considero que sí se puede incluir aquí, que es el tema del funeral que hemos comentado. Bueno, pues ¿qué podemos decidir sobre el funeral? Pues lo que he dicho, quiero que se me entierre, no, quiero que se me incinere, quiero que se haga velatorio, quiero que no se haga velatorio, quiero que se haga una celebración eclesiástica, quiero que no se haga una celebración eclesiástica, o quiero que en mi velatorio haya un grupo de música que amenice el tema, o quiero después que haga una fiesta, pues se puede hacer, que luego se cumpla o no, debería cumplirse porque son voluntades, pero bueno, hay gente muy extravagante. De hecho, mira, para como anécdota, Johnny Depp, que es un actor que yo creo que conocemos todo el mundo, decidió, o eso cuenta por lo menos la prensa, decidió que su entierro se van a poner una serie de chupitos para todos los asistentes y en cada chupito se va a poner un poquitín de sus cenizas, un poquitín. Y entonces cada uno lo va a beber y dice él que es muy trascendental, que así todo el mundo va a llevar parte de él en su interior. Creo que no conoce bien el aparato digestivo. No conoce bien el aparato digestivo y no sabe que eso no suele acabar bien. No lo sabe él, pero bueno, dicen que eso es lo que ha dejado escrito y que quiere que sea así. Pues bueno, esto es una forma un poquitín extravagante, sí, de
pero forma parte de su personalidad.
Pero bueno, sí, él y sus personajes son así, así que bueno. Y ya por último, ¿cómo se otorga este documento? ¿Cómo se hace? Bueno, pues hay tres formas de hacerlo. Es la primera de todas es la declaración ante un funcionario de la Consejería de Sanidad. Es una forma de hacerlo que es gratis, es lo mejor que tiene, pero yo sí que aconsejo, porque esto es ir allí, rellenar un formulario y ya está. Bueno, yo aconsejo informarse antes, porque ya digo que es un mundo, y sí que redactar previamente el testamento vital puede ayudarte a que de verdad tú estés convencido de lo que quieres poner, porque te lo van a explicar y demás. Entonces, yo recomiendo, como siempre, el asesoramiento previo pues de un abogado profesional en la materia, ¿no? Otra forma de hacerlo es una declaración ante tres testigos. Pues te coges a unos amigos y, claro, lógicamente, mayor de edad, con capacidad de obrar, y dos, como mínimo, tienen que ser, digamos, no tener relación de parentesco hasta segundo grado, no tener relación patrimonial, relación laboral, matrimonial o de novios o análoga o lo que quiera. No, tiene que ser dos personas mínimo lejanas, digamos un poquitín, pues sí, dos amigos. No se suele hacer así, o yo no he visto gente que quiera hacerlo así, porque bueno, como es un tema tan delicado, no voy a decir molestar a alguien para hacerlo, pero sí que
comprometer
a alguien a este tema, pues no se suele hacer, no es la que más se suele utilizar. Y luego está la tercera vía para hacer este tipo de documentos, que es como siempre ante un notario y que por supuesto te van a cobrar. Pero bueno, es ir a hacer un notario, quiero hacer un documento de voluntades previas, recoger lo que tú quieras y el notario da fe pública de ello y ya está. Y luego se inscribe en el registro. Volvemos a lo de siempre, al notario yo aconsejo ir previamente asesorado un poquitín de qué quieres hacer y qué no quieres hacer y que te informen, porque es un tema que ya te digo, parece bastante claro. Y bueno, oye, que si alguien que nos está escuchando está interesado en esto, por suerte o por desgracia, esperemos que todo el mundo esté muy sano, pero bueno, que esté interesado en esta materia.
Más vale prevenir, ¿no? Como siempre dicen.
Pues bueno, yo creo que siempre vengo y digo lo mismo, ¿no? Que vale más prevenir que no luego tener problemas que no se deben, que no tienen por qué darse, por lo menos. Así que bueno, si tienes alguna duda o algo sobre este tema, ya digo, es un mundo auténtico, lo que pasa
sí,
es que...
Sí, porque la gente igual se piensa eso, que es ir a la consejería y rellenar un par de cuestiones, y no, es bastante más profundo que eso.
Sí, bueno, tú, de hecho, si ves el formulario que está en la página web del Gobierno de Cantabria, pones registro, documento de voluntades previas Cantabria y te va a aparecer. Ves el formulario y claro, tú ves un formulario y parece todo muy frío, pero hay que darle más vueltas de las que parece. De hecho, hay mucha gente que dona el cuerpo a la ciencia a través de este método, por ejemplo, que es muy curioso, porque dice, bueno, es que no tengo dinero para el funeral. Eso ocurre. Y bueno, a esa gente que hace este documento pensando en eso, también tengo que decirles que no es necesario, porque si no tienes medios para tu entierro, la administración va a ayudar a gente que no tiene medios para entierro, que lo sepan. O sea, nadie se queda en una cuneta sin enterrar porque no tenga dinero, lógicamente. Entonces hay gente que dona su cuerpo a la ciencia a través de este método porque piensa que no va a tener dinero para su entierro. Sí, suena muy,
muy raro, sí.
Muy raro y muy fuerte, pero se da. Así que bueno, también, oye, decir que no es necesario hacerlo por eso, que hay que hacerlo por un convencimiento, pues, en un futuro, pues decidir tú cómo se te trata, simplemente.
Estando y sin estar.
Sí, sí, sí.
Mario, pues muy interesante, la verdad. Muy interesante, como siempre. Muchas gracias y en unos 15, 20 días te tenemos por aquí otra vez.
Perfecto. Muchas gracias.
A ti, hasta pronto.
Espacio patrocinado por Funeraria Nereo Hermanos. Teléfono de contacto 24 horas, 638 25 91 91. Todas las necrológicas de Cantabria las puede consultar en esquelasdecantabria.com y en el teléfono 638 25 91 91. Y ahora, para dar un mejor servicio a toda la comarca, estamos en la calle Miguel Pérez Alonso, frente a la parada de taxis de Cabezón de la Sal. Y recuerda, servicio 24 horas en el teléfono 638 25 91 91.
González y González, abogados, tu bufete de abogados en Cabezón de la Sal. Con el abogado Mario González González, colegiado por el Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria. Despacho multidisciplinar, expertos en...